COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. La Junta de Comunidades reestructurará el servicio de transporte de viajeros en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. El objetivo es el de emprender mejoras en la accesibilidad a los servicios educativos y sanitarios en los pequeños municipios. El vicepresidente del Gobierno Regional, Martínez Guijarro, ha destacado la importancia de contar con un servicio de viajeros diseñados para comunicar estas pequeñas localidades con las capitales provinciales. Guijarro ha añadido que este plan saldrá adelante con fondos de la Junta y también con el Plan Europeo Juncker.
Tenemos un servicio de transporte de viajeros pensado y diseñado hace 50 años para comunicar los municipios con las capitales de provincia. Y la paradoja que tenemos en estos momentos es que desde los pueblos se puede ir a la capital de la provincia, pero no se puede ir a la capital de la comarca donde hay un centro de especialidades o donde está el instituto.
Así lo ha comunicado el número 2 del Gobierno en el municipio conquense de Belmonte, donde el Gobierno regional se ha reunido estos dos días para establecer las líneas a seguir en los próximos meses. Otro de los temas abordados en este encuentro ha sido la reorientación de fondos como el FEDER o el Fondo Social Europeo, con el fin de destinarlos a la rehabilitación de zonas turísticas que necesitan una especial atención por parte de las administraciones. El objetivo es resolver problemas específicos como el despoblamiento, las elevadas tasas de paro o la falta de desarrollo industrial. Bueno, es noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este sábado tendremos cielos con intervalos nubosos en la mayor parte del territorio. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, permanecen estables. Las máximas van a alcanzar los 14 grados en Albacete, 15 en Toledo, 13 en Ciudad Real y Guadalajara o 12 en Cuenca. Y conocemos qué tal circula por las carreteras de la región a esta hora. DGT Fernando Pérez.
Buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la A42 en torno a Toledo capital. En el kilómetro 64 se ha producido un accidente que mantiene cortado un carril. Está originando pequeñas complicaciones en la zona, en la entrada hacia Toledo. Por tanto, deben extremar el cuidado en la zona. Por ahora, en el resto de carreteras de la comunidad castellano-manchega se circula con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
Gracias, Fernando. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Pues sigue trayendo cola la ausencia de Podemos en el Pleno de las Cortes, que han vuelto a calificar de muy grave al no haber tenido opción de presentar, dicen, sus iniciativas para la sesión plenaria. Cristóbal Cabezas.
No obstante, la formación morada asegura que esto no supone una ruptura con el PSOE, pero sí les avisan de que quieren políticas de cambio en la región. Por su parte, los socialistas esperan que Podemos siga aportando iniciativas para el desarrollo de Castilla-La Mancha. Lo decía la portavoz Cristina Maestre.
En esta trayectoria de 6 meses largos con Podemos en Castilla-La Mancha, su actitud, sus posicionamientos siempre han estado orientados dentro de la responsabilidad y de la decisión y de la vocación de ayudar al PSOE a reconstruir nuestra tierra. Queremos creer, y así lo creemos, que Podemos aquí se inspira por lo que es su prioridad o lo que debe ser su prioridad, que es recomponer junto con el Partido Socialista los derechos perdidos con el gobierno del Partido Popular.
Desde el PP consideran que la formación morada escenificó supuestas discrepancias con el PSOE que no son reales, ya que ya tienen pactados los presupuestos de este año. Carmen Riolobos.
Cumplen y traicionan los acuerdos, aquellos montones de folios que firmaron en el comienzo de la legislatura. Fue una especie de teatro, postureo, una farsa y un paripé, porque en realidad querían escenificar que tenían determinadas disensiones con el Partido Socialista, pero fue una especie de rabieta, porque lo mollar, presupuestos de la traición, ya estaban pactados entre el Partido Socialista y Podemos.
La portavoz del PP de Castilla-La Mancha definía estos presupuestos de 2016 de la Junta como los de la traición.
Desde el Gobierno regional, por su parte, insisten en que el pacto con Podemos en Castilla-La Mancha está dando sus frutos y ha asegurado que Cospedal, que en las últimas horas ha vuelto a criticar el posible pacto a nivel nacional entre el PSOE y la formación de Pablo Iglesias, está preocupada por la posición en la que quedaría dentro del PP si ese pacto se concreta. Martínez Guijarro, vicepresidente.
Yo creo que verbaliza esa preocupación la señora Cospedal, pero yo creo que lo que realmente le preocupa es en la situación que pueda quedar el Partido Popular y en concreto ella, si finalmente hay otro gobierno en España que pueda también revertir las políticas que ha llevado a cabo el señor Rajoy durante los últimos 4 años.
Es la valoración del gobierno. También estamos muy pendientes de los trabajadores de Ecogas que aguardan desde este viernes la visita del técnico del Ministerio de Industria que deberá certificar la inminente desconexión de la planta de la red eléctrica española. Y es que el final de la prórroga de 3 meses solicitada por la compañía expira este domingo. Lo siguiente va a ser continuar negociando el ERE. La próxima reunión será el 2 de febrero. Los trabajadores continuarán encerrados en las instalaciones de la central hasta que concluya dicha negociación y se constituya un gobierno en España con voluntad de mantener viva la planta. José Antonio Alcaide es presidente del Comité de Empresa.
El gobierno no está haciendo lo que debe y es solucionarnos el problema. Ya ha demostrado claramente que se mantiene al margen y lo que queremos es que por lo menos no estorbe.
Los trabajadores no descartan emprender nuevas movilizaciones. El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad el protocolo de actuación en materia de violencia de género entre el personal de la Corporación Provincial. Víctor Morujo.
El protocolo comenzó a ser redactado en 2012 por los servicios técnicos con la participación de los sindicatos y esta mañana ha recibido la rúbrica definitiva. La diputada de Igualdad, Beatriz Hernández, ha insistido en que se adapta perfectamente a la legislación nacional.
Las medidas también que darán cauce a la prevención, medidas específicas como el plan de formación, el procedimiento para esas reclamaciones o denuncias que se puedan producir por parte de los trabajadores y el procedimiento administrativo de investigación y disciplinario que tenga que llevarse a cabo después de esas posibles reclamaciones o denuncias.
El Partido Popular ha echado en falta no haber participado más activamente en la elaboración del protocolo, pero está de acuerdo al 100% con el contenido.
Nos vamos hasta Albacete porque ha sido declarada ciudad libre de circos con animales. Mari Carmen Benítez.
El Ayuntamiento de Albacete aprobaba ayer en pleno la propuesta realizada por la asociación Alma Animal para declarar a la ciudad libre de circos y ferias con animales, que fue presentado a través del grupo Ganemos de Izquierda Unida. Su portavoz, Victoria Delicado, señaló que con ello de lo que se trata es de evitar que haya maltrato animal.
Lo que no queremos es que haya maltrato a los animales. Otra cosa es que luego resulte más o menos difícil decir lo que es el maltrato, pero hay campo, o lo que es el bienestar animal. Yo creo que la mejor manera de hacer campañas de sensibilización es que hubiera habido un acuerdo unánime, por ejemplo, de este ayuntamiento, en relación, digamos, a posicionarnos contra el maltrato animal, contra los espectáculos que incluyen el maltrato animal en nuestra ciudad.
A pesar de la declaración aprobada en pleno, no todas las opiniones son en el mismo sentido, como ha señalado el presidente de las Amigos de los Teatros, Javier López Galiacho, que no es partidario de suprimir totalmente del circo los animales.
Seguimos hablando de ocio, en este caso ya del carnaval, porque Cuenca ha presentado ya hoy su programación. Noelia Barroso.
Una excusa para traer a la gente al casco antiguo, así ha definido la edición de carnaval de este año 2016 el concejal de festejos Pedro García Hidalgo. Una programación que ha calificado como humilde, variada y atractiva, y en la que tendrán cabida numerosas disciplinas, tales como la música, la gastronomía, la magia o las actividades infantiles.
Este año nuestro objetivo es dinamizar el casco antiguo y el carnaval nos sirve como excusa para ello. Animamos a los conquenses a subir, a disfrutar de actividades infantiles, conciertos para mayores, actividades gastronómicas y también al desfile en la parte baja de la ciudad, que parte de la Plaza de España y que mantenemos como otros años.
Las actividades comenzarán el jueves 4 de febrero y será el sábado 6 a las 4 y media de la tarde cuando parta el tradicional desfile de disfraces.
El alcalde de Talavera ha comunicado uno a uno a los comerciantes del centro histórico de la ciudad los plazos de finalización de las obras que se están llevando a cabo en la zona del casco histórico. Blanca Bermejo.
Comerciantes que están cansados de unas obras que ya tenían que haber terminado. Ramos ha comentado que la zona se abrirá al tráfico el 5 de febrero, exactamente en una semana, como ayer tarde le transmitía la empresa responsable de las obras. Sobre la polémica peatonalización parcial, el alcalde les ha insistido a los comerciantes en que no se hará nada que les pueda perjudicar.
Tal y como me comprometí ayer en el pleno, efectivamente solicité a la empresa adjudicataria de la obra que me diera un plan de finalización de obras, y es lo que les estoy contando en este momento a todos y cada uno de los comerciantes de la calle Corredera y aledaño. En la semana que va de viernes 5 a viernes 12, tenemos intención de abrir al tráfico.
En declaraciones a COPE, el presidente de la Asociación del Comercio, Julio Oliva, ha pedido esta mañana diálogo y flexibilidad a todas las partes.
Arranca esta hora en Guadalajara uno de los premios más reconocidos en la provincia. Ecologistas en Acción entrega sus premios de medio ambiente a los mejores y peores conductas medioambientales. Irene Rizo.
Hay cuatro premiados en la mejor conducta ambiental: Restajo, por su defensa en el desarrollo integral del Tajo como río vivo; Apamaj, por su trabajo en la perrera de Azuqueca; Guadalajara al Día, por dar visibilidad a los problemas medioambientales; y el Grupo de Defensa de Patrimonio Histórico Artístico de Guadalajara. Augusto Barcenilla, presidente de Ecologistas en Acción en Guadalajara.
Reivindicación y fiesta. Eso es además importante. Premios buenos, el reconocer, el conocimiento que podemos hacer a gente que está trabajando durante todo el año en algún proyecto, perdiendo parte de su tiempo y utilizando su gran esfuerzo, ¿no? Eso para nosotros es lo más importante. Una otra cara de la moneda, pues bueno, pues siempre hay alguien que consideramos que lo puede hacer mejor y por lo menos le damos nuestra opinión.
La recaudación de la entrada se dona a los programas de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género de la Asociación de Mujeres Internacionales.
Y sepan que el alcalde del municipio ciudadraleño de Torre de Juan Abad, José Luis Rivas, que había reconocido contrataciones a dedo en el ayuntamiento, ayuntamiento, ha presentado su dimisión por motivos personales y además ha renunciado a su acta de concejal, según ha informado fuentes del PSOE. La dimisión de Rivas tendrá que ser aprobada en un pleno que se va a convocar la próxima semana. Por nosotros nada más es todo. Sigue la información en COPE, La Linterna. Buenas tardes.